Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, y con mucho cariño, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Ahí está el aplauso. Detrás de los controles, en la esquina caliente, ¿quién está ahora, Cepillo? Dime. Danilo Fuentes Cortés y el pelotari vasco Otón Madariaga.
Yes.
Y nuestro propio olímpico, aunque tengo un poquito de eco y le voy a pedir a los muchachos que me quiten el eco. Tenemos desde la República de Kendall, Florida, a Rafael García Telego.
Ok, aquí estamos. Yo no siento el eco, ¿sabes?
Mister Rafa,
sí, señor.
Yo te voy a decir una cosa. Hoy tenemos sección olímpica y me están diciendo que las cosas están al rojo vivo.
¿Cuál de ellas?
¿Cuál de ellas? Me encanta eso. Y en el béisbol de las grandes ligas,
sí, señor,
ha llegado la hora de la verdad para varios clubes. Esta noche, el tercer y último juego en la serie entre los Yankees y los Azulejos de Toronto. Boston de visita en Baltimore. Filadelfia, si pierde, está eliminado. Seattle tiene que ganar otra vez contra los Atléticos de Oakland. Tampa Bay contra los Astros de Houston. Y San Francisco entretiene a los Diamondbacks de Arizona. Los Dodgers, los actuales campeones mundiales, en casa contra los Padres. Rafael sabe muy bien que los Gigantes mantienen una incómoda ventaja de solamente 2 juegos.
Sí.
Sobre los Dodgers.
Están jugando, bailando pegadito, pero la música se está acabando, ¿sabes? Así que si los Dodgers no hacen algo así, estos dos juegos pesan una tonelada. Mira, hablando de la gente que está por el comodín, el espectáculo que quiere la mayoría de la gente es que Boston, en la Liga Americana, vaya contra los Yankees. No le interesa a otra gente, pero ese es el espectáculo. Que vaya Seattle. Bueno, Seattle tiene un problema, señores, que está en Seattle. Y es esto. La mitad de los americanos no saben ni dónde queda Seattle, ¿ok? Y cuando miran el mapa creen que eso es Canadá, ¿okay? Entonces no tiene ese seguimiento que tienen estos dos equipos del este.
Ahora, yo te digo una cosa, Rafael, definitivamente que la televisión norteamericana, especialmente la cadena ESPN, que es la que va a transmitir el juego del Wild Card de la Liga Americana, ellos quieren y están rezando de que el juego sea justamente los Yankees contra los Medias Rojas.
Sí, bueno, eso es lo que me refiero al espectáculo, ¿no? El espectáculo lo transmite y lo cobra la televisión.
Correcto, pero como yo he dicho, y a lo mejor estoy equivocado, pero yo me imagino que a la pelota le conviene mucho más que el wild card esté como Seattle, por ejemplo.
Sí, claro, al deporte le conviene eso, ¿okay? Por eso yo me refiero al espectáculo. Y al deporte le conviene eso precisamente por lo que Seattle no tiene arrastre nacional, precisamente porque es un equipo que no, por lo menos en este momento, está muy fuera del candelero en estos últimos años. Y dice, mira, aquí no ganan siempre los punteros estos ya perennes. No, Teatro ganó y está en el comodín.
Correcto. Pero bueno, las secciones de hoy, para que vayan apuntando ahí rapidito en la pizarra en Florida, Camagüey, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Luego nos vamos a ir con el fútbol soccer, Put Me In Coach, en la segunda media hora, Talking Baseball, la sección olímpica y los sultanes del swing. Vamos a pedirle ahora a Otón Madariaga, a ver si me puede quitar el eco este que me está matando. Así que, Rafael, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, pero yo voy a hacerle un reset al teléfono para ver si este eco termina. Así que, Rafael, por favor, comienza tú con nuestro pasatiempo nacional.
Muy bien, bueno, ahí solamente.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Han comenzado solamente dos juegos, hay cuatro que están calentando el brazo. Los dos que han comenzado son los Cachorros contra los Piratas y los Cachorros en el principio del segundo inning están ganando 3-0. Las Medias Rojas contra los Orioles también comenzó, está al principio, la primera parte del primer inning, y las Medias Rojas están ganando 1-0. Los Yankees con los Azulejos, Mantarrayas antiguos, los Rayos de hoy contra los Astros, los Marlins contra los Mets y los Phillies contra los Bravos, pues están lo que llaman aquí calentando. ¿Okay? Vamos a ver un momentico cómo es que hizo la carrera el equipo de Boston, que es uno de los que está en el candelero. ¿Okay? Para ganar.
Bueno, Mr. Rafa, perdona, ya estoy de vuelta. ¿Me oyen bien? Espero que sí.
Bueno, decirte, Pepe, que la única carrera de Boston, que estaba 1-0, la produjo un jonrón de Quique Hernández. ¿Okay?
Oh, Quique Hernández, qué bien. Ya el eco se me quitó. Muchas gracias a Otón ahí por hacer sus milagros que él hace ahí en esa... en esa máquina que él tiene, como 150 botones. Rafael, no solamente Boston está en una situación de que tiene que ganar en Baltimore. Ya los Yankees no pueden darse el lujo de perder más partidos en Toronto. Bueno, más partidos el resto del año. Porque, como estábamos diciendo, no hay cama para tanta gente. Y en este momento Seattle se está metiendo en los playoffs. Otro equipo que si pierde esta noche... Los Phillies de Filadelfia jugando en Atlanta, como les estaba contando, si pierden esta noche resultan eliminados de cualquier contención. Estamos hablando de la división, del wild card, lo que sea. Están eliminados de la contienda. Así que Filadelfia en otra situación muy complicada. Y otro, ya esto sí de forma individual, un pelotero que tiene que ponerse las pilas porque Salvador Pérez de los Reales de Kansas City, Rafael, se está escapando con el título de carreras impulsadas. Salvador Pérez con 121 carreras remolcadas y José Abreu con 113. Hace solamente un mes, Abreu le llevaba como 8 carreras impulsadas a Salvador Pérez.
Yo creo que ya Salvador Pérez va a ser el líder de las carreras impulsadas. Bastante, vamos a decir, matemáticamente se puede volver loco ahora. José Abreu, y no empujaron la carrera más, pero así todo, sería muy difícil que lo alcanzara, ¿ok? Y nosotros siempre, como es natural, yo lo he dicho mil veces, tratamos de arrimar la brasa a nuestra sardina, y queremos que gane José Abreu, ¿ok? Sobre todo José Abreu es uno de los jugadores cubanos más populares con los cubanos aquí. No solo es porque esto sea cubano, es porque es un cubano de lo que todos queremos. Así que, pero no creo que este año será el año de él, pero de todas formas, él es uno de los mejores empujadores de la liga y de las grandes ligas, y ha sido cambio de empujador en otras ocasiones. Así que tomó de empujador 100 y pico carreras, como quiera que sea. Eso no lo hace todo el mundo.
Correcto. Bueno, yo quería que por lo menos José Abreu se quedara con un título de alguna cosa individual en el béisbol de las mayores, porque en este momento no hay ni un solo pelotero de sangre cubana, ya sea nacido en la isla, nacido en Estados Unidos o nacido en un tercer país, que esté al frente de ninguna de las categorías del béisbol de las grandes ligas. Ni siquiera Nicolás Castellanos, que fue líder en triples durante varias temporadas, y ni siquiera Julito Martínez, que durante un año fue un terror con el bate, sí. Ni siquiera Nolan Arenado, ninguno de ellos está al frente de ninguna de las categorías ofensivas, ni tampoco de picheo en el béisbol de las grandes ligas. Sí. Así que...
Bueno, para otra persona, la temporada de Julio Martínez no es mala. La temporada de Castellano está muy buena, batea 300 y pico todavía. Pero esperábamos que siguiera más arriba. Tuvo el líder de los bateadores rápido y el líder de triple. Y la temporada de Arenado, que comparada con Arenado, es pobre en el sentido de ofensiva, pero es el líder de jonrones en su equipo de los Cardenales. Ha llegado 34 jonrones, por lo menos la última vez que lo vi. Ha impulsado 100 y pico carreras, pero no estamos contentos con eso que ha hecho Arenado, porque está bateando creo que menos de 260, ¿okay? Pero produciendo. Los Cardenales están más contentos con el que le hablé. Y sigue con el guante, no sé si ganará el guante de oro este año, pero va a estar ahí.
Correcto. Muy bien, para contarles que esta noche es una noche crucial para muchos clubes. Muchos de ellos pudieran resultar eliminados. Mira, los Astros de Houston, por ejemplo, están jugando esta noche en casa contra Tampa Bay. Es más, el primer bateador va a ser Randy Arozarena. Está bateando en este momento contra McCullers. Houston, porque Seattle ha estado jugando muy bien durante las últimas 2 semanas, Houston hasta ahora tiene solamente asegurado el wild card, no tiene asegurada la Liga Americana Oeste. Claro, si gana esta noche los Astros, entonces sí ganarían oficialmente la Liga Americana Oeste. Ya Tampa Bay está clasificado. Tampa Bay con 98 victorias. Estoy seguro que le gustaría terminar la temporada regular con 100 victorias. Así que Houston solamente 92 victorias. Es más, Houston tiene solamente 2 victorias más que los Yankees, para que ustedes vean cómo es la pelota hoy en día. Y Houston podría ganar su división esta noche. Y los Yankees podrían terminar con 95 o 94 victorias. Y eso a duras penas le daría como para ir a la postemporada con el wild card de la Liga Americana. O aspirar al wild card de la Liga Americana. Pero peor, como les estaba explicando Rafael anoche, los Gigantes tienen 104 victorias este año hasta ahora. Y todavía no han podido asegurar la Liga Nacional Oeste. Impresionante. Los Dodgers con 102 victorias. Todavía tienen 4 partidos pendientes, ambos clubes, contra otros equipos. Y los Dodgers, aunque lo veo ya un poquito más difícil, los Dodgers sí pueden alcanzar a los Gigantes para clasificar. Y por supuesto, si terminan empatados, vamos a decir que ambos terminen empatados con 106 victorias o 105 victorias, tendrían que jugar un partido de playoff el lunes por la noche para ver cuál de los dos se queda con la división mientras que el otro se queda con el wild card.
Sí, señor.
Sí. Aunque tengan el mismo promedio, tienen que jugar un partido de playoff. Dime, Rafa.
Bueno, una curiosidad aquí del juego de Boston. Boston tenía hombres en primera y segunda con un out. Vino Julito Martínez, estaba en 3 bolas y 0 strikes, le dieron luz verde, batió un palo enorme por el center field y el center field se le agarró con la espalda pegada a la pared. O sea que...
Como no Will Mays. No, bueno, sí, espalda a la pared, sí, ya. Sí, no espalda a Salim Field. Sí,
no, de espalda a la pared. El tipo saltó y la cogió de espalda a la pared. Okay. Sí. Yo creo que fue buena decisión, pero le dio por el lado equivocado, porque es lo más lejano.
Correcto. Bueno, Aaron Judge con su jonrón 38 de la temporada, ya los Yankees ganando 1-0 en Toronto contra los Azulejos. Los Cachorritos derrotando a los Piratas de Pittsburgh 4-0, pero ya los dos están eliminados desde hace un mes. Miami contra los Mets otra vez, pero los dos están eliminados desde hace semanas. Aquí la cosa es que Miami no pierda 100 partidos este año. Es lo único que les interesa. Detroit contra Minnesota. Ese partido comienza a las 7:40 con ambos ya eliminados de la contienda. Cleveland contra Kansas City. Y Salvador Pérez con la oportunidad de hacer daño. Hoy es el tercer bate de los Reales de Kansas City y hoy está como bateador designado. Así que si conecta otro jonrón, hoy no cuenta como catcher porque está de bateador designado. Arizona contra San Francisco a las 9:45. San Diego contra los Dodgers a las 10. Los Cardenales ya derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 4-3. Anoche, Milwaukee había derrotado a los Cardenales por blanqueada, demostrando que los Cardenales son humanos. Pero eso solamente duró 12 horas, porque ya hoy comenzaron otra racha y derrotaron a los Cerveceros. Y anoche quería recalcar, porque no pudimos meter este partido en el noticiero de las 10:25, Carlos Rodón, el zurdo cubano-americano de los Medias Blancas de Chicago, que había estado lesionado del brazo izquierdo, él es zurdo, anoche regresó por primera vez en mucho tiempo, ganó el partido de los Medias Blancas, ahora tiene 13 victorias, 5 derrotas, lanzó 5 entradas, un hit, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 4 y su efectividad descendió a solamente 2.37. Yo le doy todo el crédito del mundo a Tony La Russa, okay, el manager de los Medias Blancas de Chicago, por depositar toda su fe en Carlos Rodón, porque yo me acuerdo en los campos de entrenamiento, cuando le preguntaron a Tony La Russa, ¿qué tú vas a hacer con el zurdito este de Miami? ¿Lo vas a poner como relevista? ¿Lo vas a poner como, como relevista? No, yo le voy a dar una oportunidad que sea abridor. Y todo el mundo se le quedó viendo como, oye, este muchachito nunca es simpático, trabaja duro, tuvo una reconstrucción del ligamento colateral, pero nunca ha sido, consistente como abridor. Y mira, este año Rafael se ha convertido en pieza instrumental de los Medias Blancas de Chicago.
Y hay que quitarse el sombrero con La Russa. Cuando está sobrio, es el mejor manager, yo creo, de la Grandes Ligas, uno mejor de todos los tiempos. Lo ha probado varias veces, ¿ok? Y Chicago, ¿ok? Tiene muy buen equipo, etcétera. ¿Cuánto tiempo hace que no iban a la postemporada? ¿Cuántos años?
Bueno, no han ganado su división en más de una generación. Con eso te lo digo todo.
Bueno, entonces yo creo que La Russa estaba con ellos. De coach de primera, porque tú sabes que el coach de primera, yo creo que yo lo cuento, de la media blanca, era Oreste Milloso. Y llegó La Russa, que venía de ser malísimo en las ligas menores, pero todo el mundo le vio que el tipo tenía chispa y materia dirigente, y sustituyeron a Milloso por La Russa. Lo cual Milloso nunca en la vida se le olvidó.
Sí.
Sustituirme a mí por el muerto ese que no funcionó ni en Liga Menor. Sí, pero era que fue a dirigir, no a batear.
Correcto. Sí. Bueno, vamos a la segunda sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Después de una muy entretenida jornada de entre semana en competencia europea, tanto en la Champions League como en la Europa League, mañana reanudan todas las ligas más importantes del planeta. En España solamente hay un partido y es justamente entre dos clubes vascos que no tienen que viajar mucho terreno para verse la cara, el Athletic Bilbao contra el Alavés. Ese partido a las 3 de la tarde, hora de Cuba, mañana. Luego, el sábado, hay varios partidos que yo sé que la gente va a estar pendiente allá en Cuba. Uno de ellos, el más interesante de toda la jornada en la Liga Española, el sábado 2 de octubre a las 3 de la tarde, apunten, el Atlético de Madrid en casa contra el Barcelona. ¿Ok? Increíble partido. Ambos tuvieron resultados muy distintos en la Champions League. El Barcelona, como ustedes saben, perdió ayer por goleada 3-0 contra el Benfica. El domingo, en Cataluña, el Real Madrid contra el Español de Barcelona a las 10 de la mañana el domingo. El Granada contra el Sevilla. Así que tenemos un duelo vasco y tenemos un duelo andaluz. Tampoco tienen que viajar mucho tiempo. Es más, de Granada a Sevilla en AVE se va en 45 minutos. También tenemos Cádiz contra Valencia, el Osasuna de Pamplona contra el Rayo Vallecano y el Villarreal de Castellón contra el Real Betis de Sevilla. Eso en España. En Inglaterra, el sábado, hay un partidazo. Bueno, hay uno el sábado y otro el domingo. Vamos con el más importante de toda la Premier Liga inglesa. El Liverpool juega el domingo a las 11:30 de la mañana contra el Manchester City de Pep Guardiola. Ambos sufrieron distinta suerte en la Champions League. Ustedes saben que el Liverpool ganó por goleada 5-1 contra el Porto y el Manchester City perdió contra el Paris Saint-Germain. Así que ese partido el domingo, partidazo en la Liga Premier de Inglaterra. Mañana no hay juegos, pero el sábado el Manchester United contra el Everton. Y ustedes recordarán que Cristiano Ronaldo metió un gol ayer en el minuto 94 para que el Manchester United derrotara en la Champions League al Villarreal de Castellón. Mientras tanto, el Tottenham contra el Aston Villa el domingo y el West Ham United contra el Brentford en la Liga Premier de Inglaterra. Hoy se jugó por toda Europa la Europa League, justamente con ese nombre. El Olympiacos de Grecia aplastó 3-0 al Fenerbahçe de Turquía. Y no le tengo que decir a ustedes que cuando un equipo griego juega contra un equipo turco en competencia europea, es muchísimo más que un simple partido de fútbol, ¿ok? Yo no sé cómo explicarles a ustedes. Rafael, ¿cómo sería? Es como Brasil contra Argentina, Alemania contra Holanda, cosas así, pero claro.
No, porque Alemania contra Holanda sí pudiera ser. Argentina no, con Brasil no, porque esa gente nunca han tenido, vamos a decir, en la guerra del Chaco estaban del mismo lado. Todos le cayeron a Paraguay arriba. Entonces, no han tenido guerra entre ellos en realidad. Esta gente sí, esta gente es una, ¿cómo se llama esto? Bronca milenaria, o sea, por lo menos centenaria.
Entonces, yo diría que más que eso.
Sí, no, pensé en 1000 años, después dije, no, son muchos siglos, ¿no?
De muchos siglos, así mismo. Bueno, esta tarde el Spartak Moscú viajó a Italia y derrotó al Napoli 3-2. Ese es un resultado demasiado positivo para el equipo ruso. Yo creo que ni ellos mismos se dieron cuenta lo que estaban haciendo cuando derrotaron al Napoli. A propósito, el Napoli es el nuevo club del viejo continente que está pensando en separarse de la UEFA quizás y a lo mejor unirse a la Superliga Europea o algo por el estilo. Lo acaba de decir el dueño del club hace 4 o 5 días. Y este partido, el Spartak, lo ganó en el estadio Armando Maradona de Nápoles. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta. La Real Sociedad de San Sebastián empató contra el Mónaco de Francia 1-1. El PSV Eindhoven, ex campeón europeo, derrotó 4-1 al Sturm Graz de Austria. El Sparta Praga derrotó al Rangers 1-0. El Celtic perdió en casa contra el Bayer Leverkusen de Alemania 4-0. El Real Betis de Sevilla derrotó al otro club turco, Ferencváros. Y el Lazio de Roma venció 2-0 al Lokomotiv Moscú. Mientras que el ex campeón europeo Olympique Marsella empató 0-0 con el Galatasaray de Turquía. El Dinamo Zagreb 3-0 al Genk de Bélgica y el West Ham United de Inglaterra venció 2-0 al Rapid Viena de Austria. ¿Qué les parece si regresamos con nuestro pasatiempo nacional y la sección de Center Field Put Me In Coach? Damas y caballeros, vamos a ponernos al día lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Ya les dije que los Texas Rangers, gracias a Adolis García, derrotaron 7-6 a los Angelinos de Anaheim. Adolis García, candidato, serio candidato para novato del año en la Liga Americana, conectó su jonrón número 31 de la temporada y ahora suma 90 carreras impulsadas. Y aún así se las arregla para batear 244 a Adolis García. Hoy con dos hits, incluyendo jonrón, dos impulsadas. El otro cubano del Texas Rangers esta tarde, Andy Ibáñez, contribuyó con un imparable, anotó una carrera en cuatro turnos al bate. Y su promedio es 277. Así que estos muchachos, si ustedes son los Texas Rangers, ustedes pueden apreciar lo que el talento cubano va a representar para el club la próxima temporada. El japonés Shohei Ohtani, hoy con dos hits en cinco turnos al bate, impulsó y anotó. Está bateando 259 y conectó doblete, su número 26 de la temporada. Los Cardenales vencieron 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Y en ese partido, Carlson, con tres imparables, dos hits, dos anotadas, incluyendo dos jonrones en este partido. Nolan Arenado, con un hit en tres turnos al bate y una carrera anotada. Y vamos a ver quién más se lució para los Cardenales. Bueno, solamente tuvieron cinco hits, dos de ellos fueron de Carlson. El picheo estuvo bastante bueno, Happ. Décima victoria contra 8 derrotas, 6 entradas, 1 tercio, 9 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 7. Pero ¿quién soy yo para hablar de los Cardenales? Yo quiero que Rafael me diga, Rafael, tu equipo, que ha perdido solamente dos veces en los últimos 20 y pico partidos. Sí. A mí no me gustaría toparme contra ellos.
Es cierto. Mira, hoy descansaron a Goldsmith, pusieron en primera base a Carpenter, el veterano Carpenter, que es Mike Carpenter, que él ha jugado primera base mucho y tercera, ¿ok? Ha estado decaído en los últimos 2 o 3 años, pero antes era un primer bate, uno de los líderes en jonrones en el primer turno de las grandes ligas. Entonces hoy Carpenter está jugando primera base, batió de 3-0. Pero ya se ve que están cuidando a los peloteros. Goldsmith posiblemente sienten Arenado porque vayan cambiando así. Don tampoco está de titular y hoy está de titular. Así que ellos están rotando ya su cosa y así todos ganaron.
Correcto. Bueno, les voy a explicar otra vez lo que está pasando en el wild card de la Liga Americana. Hoy por hoy los Yankees jugarían en casa el comodín del circuito contra los Medias Rojas de Boston. La ventaja de los Yankees sobre Boston es de solamente un juego, pero los Marineros de Seattle están a solo medio juego detrás de los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto están a solo un juego detrás de los Medias Rojas de Boston en la lucha por ese último cupo disponible. Así que aún los Yankees, que han ganado 7 de los últimos 10 partidos, no tienen absolutamente nada asegurado y tienen que estar muy incómodos y se ven obligados a ganar esta noche. Ni les voy a contar que los Medias Rojas de Boston absolutamente tienen que ganar esta noche. Seattle tiene que seguir ganando para mantener la presión y Toronto se ve más que nadie obligado a ganar esta noche, porque si no, Rafael...
No, ya se le va acabando el cordel, ¿sabes? Está llegando al final de la soga. Aquí ahora el que pestañea pierde.
¿Okay? Así mismo.
O el que pierde ñea, que es como se decía.
Correcto. Y solamente para adelantarnos un poquito, para que les cuente lo importante que es para los Azulejos ganar esta noche. contra los Yankees. Les toca en casa a los Orioles de Baltimore los últimos tres días de la temporada regular. Así que te voy a decir una cosa. Ahí sí le conviene más a los Azulejos en Toronto, por lo menos en papel. Aunque los Yankees van a jugar en casa contra Tampa Bay. Y como dijo Rafael, que a Tampa Bay a lo mejor descansa un par de peloteros claves. Ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Recuerden, este domingo a las 3 p.m., béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. Todos los partidos al mismo tiempo. No se lo pierdan. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Bobby Thompson had done it, and Yogi read the comics all the while. Rock and roll was being born, marijuana we would scorn. So down on the corner, the national pastime went on trial. We're talking baseball, Klazuski Campanella. Talking baseball, the man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Rafa and the Duke. Damas y caballeros, otra versión más larguita, más linda.
Sí, también bonito.
Sí, Talking Baseball. Carrillo, recuérdame cómo se llama este caballero que nos deleita con esta canción y nos ha prestado esta canción. Perdón, no te oí, más despacito. Ok, ya lo voy a buscar. Sí, se me escapa el nombre. Muy bonita la canción. En este país hay muchas canciones que se han escrito en los últimos 120 años que tienen directamente que ver con la pelota. Lo crean o no, los Sultanes del Swing no tiene nada que ver con el béisbol de las Grandes Ligas. La canción de Dire Straits que nosotros usamos, irónicamente, tiene que ver con el baile, no con el swing de pelota. Además que son ingleses, así que imagínense, yo no veo a Dire Straits y a Mark Knopfler escribiendo una canción para el béisbol cuando lo que se juega en Inglaterra es el fútbol soccer. De cualquier manera, ellos nos prestaron la musiquita, los Sultanes del Swing, y es da la casualidad que una de las canciones preferidas por nuestra fanaticada en Cuba. Y Cashman, Gary Cashman, así que... Rafael, acuérdate, Terry Cashman. Bueno, Cashman es fácil porque es el gerente general de los Yankees, a lo mejor es familia de él.
Es un apellido tremendamente común aquí, como tú sabes.
Sí. Así que, muy bien, esperando, les estaba contando que mañana los Atléticos de Oakland van a estar en Houston. Ya para entonces Houston debió, a lo mejor de repente quizás, coronarse campeón oficial de la Liga Americana Oeste. Los Cerveceros de Milwaukee terminan su temporada contra los Dodgers. Clayton Kershaw va a lanzar mañana. San Diego contra San Francisco en una temporada que los Padres... ¡Qué barbaridad! Les gustaría terminar con promedio de 500 y por eso yo creo que van a tratar de ganar la serie contra los Gigantes. Los Tigres contra los Medias Blancas de Chicago. Los Cardenales en casa contra los Cachorritos. Los Cardenales a lo mejor siguen descansando gente. Boston en Washington contra los Nacionales. Por supuesto que Washington eliminado de hace 3 semanas. Tampa Bay, como les dije, en el Yankee Stadium va a lanzar McClanahan, que tiene 10 victorias y 6 derrotas, contra el cubano Néstor Cortés, que tiene 2-2 y efectividad de 2.85. Minnesota contra Kansas City son los partidos de mañana. Y dos de los peores clubes de la Liga Nacional, Colorado contra Arizona. Todo el mundo van a hacer series de 3 partidos para terminar la temporada regular. Recuerden que el domingo todo el mundo juega a la misma hora, a las 3 de la tarde, ¿ok? El domingo. Es más, me están diciendo, ¿sí? Todos los partidos a la misma hora, porque para que todo el mundo se aliste, empacar y comenzar la postemporada. Nos vamos ahora con nuestra próxima sección, y es justamente la sección olímpica con Rafael García Toledo.
Bueno, una cosa que cité brevemente el otro día, una investigación independiente ha encontrado que lo que era controversial, que era el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016, bueno, han descubierto que por lo menos hay 10 peleas, por lo menos, dicen así exactamente, y posiblemente más, que estaban arregladas o manipuladas, es la palabra que usan, okay. Y en otra cosa dieron un poquitico más de información, que es cómo lo hacían, ¿no? Más o menos, que los coach eso estaban comprados, y decían antes de la pelea quién tenía que ganar, okay, casi nada. Y ustedes saben que el boxeo en todos los niveles tiene esos problemas. Tú tienes la pelea que vas a ganar y la pelea que te vas a tirar en el piso, okay. Yo creo que eso dejó de ser un deporte serio hace mucho rato, okay. Yo sé que la mayoría de la gente no comparte eso conmigo, pero yo digo lo que yo siento, ¿no? Hay dos coaches en que estuvieron en los Juegos de Tokio 2020 que le quitaron las credenciales porque forzaron o ayudaron a la gente de Belarus, okay, a montarse en un avión a la corredora Kristina Simanovskaya, okay, y la mandaron para Mex, okay, allá la están esperando para detenerla, okay, y hay una investigación nueva de lo que se llama la unidad de integridad atlética, la AIU, okay, para ver si estos coaches merecen seguir trabajando o son expulsados, por lo menos ya tienen una mancha negra que es difícil que lo pongan un huevo más nunca, ¿no? Que le quiten las credenciales porque se metieron en un problema de abuso político, en realidad. Nosotros cubanos sabemos mucho de eso. Te agarran y te meten a la cañona en el avión y te llevan de nuevo para allá. ¿Okay? Hay un tour, o sea, un evento ciclista que se llama el Tour Down Under. ¿Okay? Ese nombre quiere decir abajo y más abajo todavía, Pepe, más o menos eso.
Sí, así mismo, sí.
Y eso quiere decir que está en Australia, porque está en Nueva Zelanda también, este está en Australia. Y es un evento mundial, okay. Y ha sido suspendido por segundo año consecutivo por el asunto del COVID, que está apretando también en Australia ahora. Y lo habían cambiado para este año, y este año lo han suspendido indefinidamente. No es que no se vaya a hacer, es que tienen que buscar el momento en que lo van a hacer. ¿Okay? Y 6 jugadores argentinos y 2 empleados del equipo de rugby de que estaba en el campeonato o que está en el campeonato de Robbie, esto lo votaron, lo sacaron del campeonato porque simplemente no siguieron las instrucciones de cuidarse del COVID. Así que pusieron en peligro a todo el mundo y dijeron, ¿sabía lo que hicieron los argentinos esto? Y simplemente lo sacaron y lo mandaron para casa a todos. ¿Okay? Así que eso es lo que hay que más encuentro por aquí. Ah, los juegos gay de Hong Kong, debido a las restricciones de viaje y de entrenamiento, han pospuesto la edición número 11. Yo no sabía que ha habido tantos juegos gay, de los juegos gay en noviembre, para noviembre 2023. ¿Okay? Y dice que la decisión recibió un apoyo overwhelming, dice, o sea, masivo, el apoyo positivo que le dieron a que lo suspendiera. Bueno, evidentemente, hay problemas de viaje, hay problemas con el asunto no solo del COVID, sino que está Hong Kong, señor, usted sabe que Hong Kong, poco a poco, o no tan poco a poco, China se lo ha ido comiendo y ha violado el acuerdo que tuvieron con los ingleses y todo el mundo y las Naciones Unidas para que fueran 50 años que Hong Kong fuera prácticamente independiente políticamente. Bueno, ya eso se acabó y hay represión. Y una cosa como esta, unos juegos gay, evidentemente que se prestan a que los chinos digan, yo quiero tener otra cosa aquí, no es.
Sí, correcto. Bueno, Rafa, muchas gracias. A continuación nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Céspedes Camagüey, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Un aplauso grande para Danielito desde Céspedes Camagüey. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, Rafael, ¿cómo están?
Estamos bien.
Qué bueno, por acá estamos en pleno apagón, pero bueno, ya estamos acostumbrados.
Pero eso es muy romántico, ¿ok? Aprovecha, cómprate unas velas y vas a ser feliz a alguien.
Y los pétalos de rosa.
Exactamente.
O las hojas de marabú. Pues.
Sí, eso sí existe allí. Pero eso ahora sí es verdad que Cuba es una isla verde. Sobre todo cuando la ves en un avión, el que no conozca dice, oye, qué verde está esa isla, sí, marabú, ¿ok?
Oye, Rafael, te quería primero mandarles un saludo de parte de mi papá, que hace unos cuantos programas que no habla y eso, pero es que hemos tenido problemas aquí porque me han cogido casi siempre en apagón, entonces el teléfono de la casa cuando no hay electricidad no funciona, entonces tengo que venir para casa de mi abuelo y por eso es que él no ha hablado. Pero bueno, les mando un saludo y siempre escucha el programa y se queda allá escuchándome. Y bueno, y te quería decir, Rafael, él que dice que tienes telepatía, porque la semana pasada, cuando el juego de Boston Yankees, no sé si creo que fue el segundo ese, en el que Aaron Judge mete el doble, que empata el juego, que Carrillo lo estaba narrando, y tú dijiste, bueno, allá los muchachos Camagüey deben estar aplaudiendo, güey, y lo cogiste a él aplaudiendo en ese momento. Dice, tienes telepatía.
Bueno, ustedes y Michelle, Michelle Fleite, yo creo que son los más dedicados fanáticos de los Yankees, ¿okay?
No, y Alex.
Sí, Alex también, pero vamos a decir, va un paso más allá. No quiere decir que sea menos, pero ¿quién le pone un hijo de Legire? Nada más que Michelle Fleite. Dime quién le gana en yanquista a ese hombre, vamos a decir. Michel, hay que darle una medalla. Okay.
Michel tiene ahí un titial histórico ahí para los Yankees en su casa. ¿No? Él es muy fanático.
¿No? Claro, le escribí a Cashman diciéndole, y entonces me mandaron una carta que no le estaba entregando, ¿cómo se llama? Correspondencia a Cashman. Porque si no iba a la postemporada lo iban a votar, entonces ¿para qué iban a leer la carta?
Oye, no, Pepe, lo primerito que les iba a decir así es que la importancia del juego de hoy de los Yankees contra Toronto. Este juego es súper importante. Toronto está a 2 juegos de los Yankees. Si este juego se gana, lo ponemos a 3 y estarían obligados a barrer a los Orioles y los Yankees a ser barridos prácticamente. Entonces, este juego es muy importante y increíble el cierre de temporada que va a haber en las grandes ligas. Los Yankees van a ser de los 4 equipos de la Liga Americana que van a discutir el comodín, que van a pelear por el comodín. Los Yankees son el que tienen el cierre más complicado, van con Tampa, Boston va con los Nacionales, los Azulejos van contra los Orioles y los Marineros de Seattle creo que van contra los Angelinos.
Bueno, pero como estábamos diciendo hoy, mira, ya Rafael informó que los Cardenales se dieron el lujo de descansar algunos peloteros claves en el partido de hoy, y quién quita que Tampa Bay haga lo mismo, quizás no los 3 juegos contra los Yankees, pero por lo menos 1 o 2, a lo mejor sí le dan el día libre, y para tener un cuerpo de picheo con 6, 7 días de reposo en vez de solamente 3 o 4.
Bueno, ojalá pongan a pichar a Rosarena. No sé, pues, a ver si jalamos los huevitos, porque de verdad que esto es, aunque te digo, no sé, también depende de cómo lo vea Tampa y de qué equipo prefiera enfrentar Tampa en la serie divisional.
Bueno, ya los azulejos empataron el juego a los Yankees, está 1-1.
Correcto, Dickerson
fue el empate. Lo había dejado 1-0 con el jonrón de George.
Sí. Yo te voy a decir una cosa, Danielito, a mí me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, si hay un equipo que no le tiene miedo a los Yankees en las grandes ligas, para nada, es Tampa Bay.
Sí, no, y estoy consciente de ello. Tampa es el equipo por años que siempre le ha... Cuando no quedaban entre los 3 primeros de la división, Tampa le ganaba los juegos a Yankees. Y es increíble como siempre le han dado pelea.
Correcto.
Y no creen en Yankee Stadium, sí, no creen en nada. Sí.
Correcto. La pelota, hay deportes donde la camiseta pesa. ¿Okay? Sí. Por ejemplo, la pelota es uno de esos deportes. Especialmente cuando estás jugando en el Yankee Stadium y tú estás jugando contra los Yankees o por los Yankees, la camiseta pesa, ¿ok? Sí. Cuando digo la camiseta pesa, significa que es...
Hay más presión.
Hay más presión si estás contra los Yankees, y si eres yanquista, o sea, todo se va a arreglar para que tú ganes el partido, ¿ok? Tampa Bay no siente esa presión.
Exactamente. Y tiene un estadio de los más grandes que hay, lleno de unos fanáticos feroces. Okay, no porque sean más Yankees que los otros fanáticos de otros equipos, es la forma que los neoyorquinos son, esa es la realidad.
La manera de vivir el béisbol ahí en esa zona.
No, pero no son los mal educados que son. Diciéndote, tú te sientas al lado de un viejito y tranquilo y el tipo se para y empieza a decir la más palabra más grande que hay cuando le batea un jonrón a los Yankees o algo de eso, y todo el mundo es una cosa terrible, ¿okay? Mira, los mejores, y no porque a mí me simpatice el equipo, los mejores fanáticos que hay son los de los Cardenales. Ahí da gusto ir cuando hay un pitcher que pichea bien del otro equipo y cumple su tarea, se para todo el estadio a aplaudir al del equipo contrario. Tú ves, y no hay una mancha que salga en el medio del mar rojo ese. Todo el mundo tiene una camisa roja de los Cardenales. ¿Okay? Y todo el mundo ordenado, ahí nunca te han tirado una lata de cerveza, ni un cojín para el terreno. Eso no pasa. Bueno, no quiere decir que no pase en San Luis, pero en el estadio no pasa.
Bueno, ojalá un día pueda meterme en un estadio a comprobarlo y vivirlo en carne propia. No por el estadio, sino por irme de aquí. ¿No?
Si tú vienes aquí, ya yo no voy a los partidos. Pero si tú vienes a Miami, yo te voy a invitar por lo menos a 7. Y están los Yankees a todos los juegos. ¿Ok?
Bueno, te tomo la palabra. Lo estoy anotando.
Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. ¿Ok?
No, mira, le quería decir también... Hablarle algo que tocamos la semana pasada cuando hablé con ustedes, que me hablaban sobre lo del tema de Stanton, de de si sacar a Stanton del equipo, venderlo. Bueno, yo les iba a hablar sobre eso porque después escuché el programa y bueno, y el enfoque con el que les respondí no es el como tal, el como yo pienso. Me parece que Stanton, yo les dije la semana pasada, les dije que con el dolor de mi alma lo vendería, ¿no? Porque Stanton es un pelotero con una fuerza. Bueno, esta semana, y no por lo que haya hecho, sino porque simplemente no enfoqué bien mi respuesta, es que Stanton no lo vendo. ¿Y por qué? Un equipo ideal, cuando tú creas un equipo ideal, no por nombres de pelotero, sino por tipo de pelotero, hay que tener slugger. Tienes que tener un slugger en el equipo. Uno o dos slugers, combinado con peloteros de contacto, que es lo que no han sabido hacer los Yankees, combinar un buen equipo. Los Yankees han hecho un equipo de 9 slugers, que todos son camiones corriendo las bases, y son ponchones todos, que es verdad, son jonroneros, que por temporada te van a meter más de 25 jonrones, te van a impulsar más de 70 carreras. Bueno, más de 70 carreras en un equipo con peloteros de contacto, un equipo donde todos son slugers. Por supuesto, puedes meter 30 jonrones, pero vas a impulsar 45 carreras, porque vas a venir a batear sin hombre en base. Y es lo que le ha pasado a los Yankees estos últimos años. Me parece que no han sabido armar un buen equipo. No sé si Cashman o Aaron Boone, que no sé qué es lo que hacen, si juegan otro tipo de deporte y no juegan béisbol y no saben cómo crear un equipo de béisbol. Pero han hecho las cosas mal en ese sentido. Y si yo me quedaría con slugers y a los Yankees para formar un equipo perfecto, pues Stanton tiene que estar, es uno de ellos.
Bueno, en este momento George está...
Bueno. No, George yo no lo tomo con slugger. George es un peloterazo.
Exactamente, es todo.
Hey, George te no solo va a jonrones, George batea. Y está bateando 270 y pico, ¿no? 280 y pico está bateando. O sea, es un pelotero que le da bien a la pelota, no es solo jonronero. Stanton sí es un poco más de fuerza nada más, ¿no? Pero fuerza. Stanton es, con dos peloteros como George y Stanton, en un equipo con peloteros que se envasan, con peloteros que saben que juegan la pelota caliente, que corren bien las bases, que son veloz, que buscan el contacto hacia el jardín contrario, que todos peloteros inteligentes y de buen batear, Stanton y Aaron Judge por temporada empujarían más de 100 carreras, seguro. Como cuarto, quinto bate, o tercero y cuarto.
Sí. Muy interesante.
Bueno, mira, los Marlins tenían un equipo parecido a eso que tú estás diciendo. No tenían los pitchers, tenían Stanton, tenían varios individuos como la segunda base que ganó el Champion Bate, y el campeón de base robada, y batió más y que nadie una temporada, okay. Y la vez que Stanton respondió, el único año que de verdad lo hizo, okay, empujó un chorro de carreras, okay.
Okay,
simplemente le anotaban a los Marlins también muchas carreras. ¿Qué hicieron? En vez de coger y taponear el equipo con lo que hacía falta, cambiaron a los buenos, siguen con esa cosa. Fíjate que este año cambiaron a Starling Marte, que prácticamente es el único bueno que tenía. Starling Marte en este momento está bateando como 308 y es líder de base robada, ¿okay? Y ahora está con un buen número de honrones también. O sea, parece que tú dejaste ir ese, por lo menos estás un año con él. Yo sé que se terminaba el contrato, pero no tenía un contrato tampoco tan oneroso, se lo podías extender, ¿no? Ellos salen de ese tipo y bueno, de tanto pelotero que tienen, alguno le va a salir bueno, ¿no?
No, y es increíble, ¿no? Tampoco es tan difícil hacer un equipo competitivo y de calidad, un equipo para dar miedo. Es que tú te fijas en la lista de los peloteros que van a quedar de agente libre esta temporada y te quedas con la boca abierta.
Sí, señor.
Es una barbaridad. Los peloteros que se quedan agente libre este año, que aquí... le doy crédito a Eric, que nos tiene nutridos de estadísticas en el grupo de WhatsApp. Es increíble, Eric nos manda unas estadísticas el día entero poniendo cosas súper interesantísimas en el grupo. Él les manda un saludo también, yo hablé con él hace unos minutos antes de hablar.
Gracias.
En el programa, ¿no? Él les manda un saludo.
Está bien, bueno, ya, Eric, se siente bien después del COVID.
Sí, ya está mejorando bastante, ya están bien, está ya junto con su esposa y sus hijas allá en La Habana.
Nos alegramos.
Gracias
mucho,
a Dios.
Mucho.
Lo que me estaba comentando que sus suegros están ahora ingresados con COVID acá en Camagüey. No, esto es una situación muy difícil. Mira, él nos ponía, nos puso 10 nombres importantes que quedan agente libre este al fin de esta temporada. Carlos Correa, Corey Seager, Javi Baez, Chris Bryant, Freddie Freeman, Kevin Gausman, Robbie Ray, Matt Scherzer, Marcus Semien y Trevor Story.
Sí, varios de esos van a dejar su equipo, de lo que no hay duda, van a firmar con otra gente. Uno que posiblemente no se vaya es Freddie Freeman. Porque si van a Freddie Freeman, hay un hay una huelga en Atlanta. Porque hace un rato, como era la tercera base antes, este muchacho, la primera base.
Mira, yo te digo, crear un equipo, por lo menos que pasen a playoff y, luego, y seguro van a dar la pelea en playoff, solo, mira, con 2 slugger, 3 slugger tal vez en el equipo, un bateador designado con de buen poder, con Aaron Judge que ya lo tienes, con Stanton en los jardines, 3 bateadores slugger, 4 bateadores de contacto, los 2, 3 primeros bates y tal vez un 9º bate para que engrane con el primero y se pongan en base para después cuando vengan los peloteros de fuerza puedan empujar y tengan comida en la mesa para servirse. Tus 2 primeros abridores, como mínimo tus 2 primeros abridores, que sean abridores que ganen al menos más del 60% de los juegos por temporada. Por lo menos los 2 primeros. Después el tercero y el cuarto, que ganen más del 50%. Tú tienes un equipo que va a discutir Serie Mundial. Y yo creo que eso no es muy, muy difícil de conformar. Por lo menos para los Yankees no es muy difícil de conformar si tienes ya el dinero. Sí. Lo único que falta ahí es pensar que no lo hacen.
Sí. Tiene el dinero y no solo tiene el dinero acumulado, tienes el aparato que te produce una cantidad de dinero tremenda.
La empresa más
sí,
increíble.
La segunda más grande ganando dinero, los Dodgers ganan más que nadie. Por el estadio que tiene, los parqueos, todas esas cosas. En el Yankee Stadium no hay parqueo, okay, para los peloteros nada más. Aquí, pero bueno, tiene una estación del metro debajo del estadio. Tú sales ahí, en el Bronx, y es mejor porque caminar por el Bronx no es nada saludable, tú sabes.
Oye, y lo último que quería decirle, así que es una cosa muy importante, y es el cierre de temporada para los novatos para llevarse el rookie del año. El novato del año está peleadísimo, que me parece que hay dos claros favoritos, y son José Adolis García y Ryan Mountcastle. Y yo sé, a Alex... se iba más con Mountcastle, nos lo había dicho en el grupo y eso, que él se quedaba con Mountcastle. David también me comentó que creía que Mountcastle. Yo me quedo con José Adolis.
Yo también, con José Adolis García.
Rompió el récord de los Rangers de jonrones, ¿sabes?
Correcto. Damas y caballeros, sí. Ahí está la musiquita. Muchas gracias a Danielito por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas en nombre de todos. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.